Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas cargado de dramas con cierta calidad, aunque nosotros pondremos el punto simpático del programa junto con Andy Tennant, que presenta su nueva comedia Exposados con la presencia de la televisiva Jennifer Aniston. El cuarteto de cuerda y drama lo componen La isla interior de Félix Abroso y Dunia Ayuso. El cine británico se atreve con un alemán para hablar de una cinta sobre la reconciliación en Irlanda del Norte, que se llama Cinco minutos de gloria. Los hombres ganan terreno en Solo ellos de Scott Hitch, que contará con la presencia de Cliff Owen, que hará de un padre viudo que lucha por su familia. El elemento histórico lo completa la película china Ciudad de vida y muerte, que es una especie de Sam Breathe, de Oscar Schindler o de Cónsul Perlasca a la oriental. Por otra parte, no nos podemos olvidar de que van a poder ver ustedes una obra de Max Ophüls, que es un director importante del siglo pasado. En esta ocasión van a poder ver la película Lola Montes, que fue su primera película en color y que además ha sido arreglada y preparada para que pueda verse en esta época. Perdón. La nota coralista la ponen sin duda nuestras secciones habituales, como por ejemplo Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de 5 minutos de gloria y de Las luciérnagas en el jardín con la presencia de Julia Roberts. En Clasimanía, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Y por supuesto, Antonio Peláez, más Peláez que nunca, en esta ocasión nos hablará precisamente de la película que le hemos citado anteriormente, Lola Montes y Max Ophüls. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com. En la propuesta de la semana pasada te preguntábamos sobre tu película favorita de Semana Santa. En esta ocasión, nuestro compañero, uno de nuestros colaboradores, uno de nuestros oyentes favoritos, Alex Fernández, nos recomienda La pasión de Mel Gibson, que dice que es imprescindible para comprender la figura más importante de la historia. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Exposados con la presencia de Jennifer Aniston, nos gustaría que nos dijeses qué destacarías de esta actriz. Nosotros te podemos decir que nos impresionó muchísimo y nos gustó muchísimo la popular serie de televisión Friends, que era una de las tres mejores series cómicas de la televisión americana. Desde luego, junto a La hora de Bill Cosby o El príncipe de Bel-Air. Sin embargo, no nos parece una buena actriz, ya que no nos transmite nada en las últimas comedias que ha hecho, las últimas comedias románticas, a pesar de ser considerada un as de corazones en este género. Si tú quieres participar y darnos tu opinión sobre esta actriz, esta simpática actriz, puedes hacerlo a través de, por supuesto, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Repito, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que más nos han llamado la atención esta semana, destacamos uno de los estrenos más potentes del 2010, porque Kevin MacDonald, autor de una de las mejores películas del año pasado, La sombra de poder, está rodando una historia de romanos. Por tanto, regresa el peplum al cine. La cinta se llamará The Eagle of the Night y está basada en la novela de Rosemarie Sutcliffe, donde se enfrentarán dos culturas. El reparto lo conformarán, entre otros, Channing Tatum, Jamie Bell y Donald Sutherland. Y la noticia que queremos destacar de carácter español, del cine español, es que el simpatiquísimo Javier Bardem, que tiene más mala sombra que los tacañones del 1-2-3, rodará en octubre a las órdenes de Terence Malick, autor de La delgada línea roja. Sus compañeros de reparto serán la guapísima Olga Kurylenko, que la pudimos ver en esa segunda película interpretada por Daniel Craig de James Bond, y al actorazo Christian Bale. Esperamos que el gran actor Javier Bardem no lleve a sus compañeros de reparto por el mal camino. Y por último, queremos destacar una noticia que nos ha llamado la atención y que desde luego ha provocado que todos los foros de España empiecen a hablar de ello. Porque la gran ministra Viviana Aído se le ha ocurrido una feliz idea, y es que dice que los cuentos como La Bella Durmiente, Blancanieves o Caperucita, pues son cuentos sexistas, los cuentos de hadas son sexistas. Y ha habido muchas madres que han participado en diferentes foros y en diferentes revistas relacionadas con la maternidad, que han dado miles de respuestas criticando esta situación. Y desde luego nosotros también la criticamos, porque ¿qué va a ser de nuestra Blancanieves de Disney en el cine? ¿Cómo no vamos a poder disfrutar de películas como Tiana y el sapo o, por ejemplo, La Bella Durmiente, esas magníficas películas de Disney? ¿La vamos a tener que cambiar? ¿Vamos a tener que cambiar las historias para que podamos ver con nuestros niños las películas? Bueno, pues esta es nuestra opinión, pero es que tenemos una opinión de un foro que nos ha llamado la atención y que dice lo siguiente. Resulta que ahora para Viviana Aído los cuentos como Caperucita, Blancanieves o La Bella Durmiente son sexistas y que por lo tanto hay que erradicarlos de las aulas. Son cuentos. ¿Eso quiere decir que somos malas madres cuando sentamos a nuestros hijos a ver las películas de Disney o les leemos un cuento? De ser así, lo reconozco, soy mala madre. Creo que hay otras formas de inculcar valores a los niños en las aulas, entre las que no están el borrar de un plumazo los cuentos tradicionales con los que muchas generaciones han crecido. Hadas, ¿qué opináis vosotras? Eso es lo que pudimos ver en un foro de internet muy crítico y muy bien hecho con este tema. Y ahora, si les parece, vamos a ver cómo está en esta ocasión la cartelera. Vamos a ver si lo podemos encontrar, vamos a buscar rápidamente a ver si encontramos la cartelera de esta semana, que en esta ocasión parece que se nos han perdido los papeles, pero no se preocupen ustedes que menos de lo que canta un gallo vamos a estar aquí hablándoles de la cartelera. Y ya la tenemos aquí y podemos decir que en primer lugar la ocupa una película mitológica, Furia de Titanes. En segundo lugar, Cómo entrenar a tu dragón. En tercero, El escritor, una película de Roman Polanski que nos parece bastante interesante, aunque no perfecta, y que recuerda muchísimo al maestro del suspense. En cuarto lugar, La niñera mágica y el Big Bang. En quinto lugar, Recuérdame, esa película de Robert Pattinson, que como siempre pues es un sex symbol de las adolescentes. En sexto lugar, El libro de Ellie. En séptimo lugar, Querido John, una película bastante soporífera y que yo creo que bastante mejorable con respecto a otros temas interesantes que ha tratado Lasse Hallström. En octavo lugar, Tensión sexual no resuelta. En noveno lugar, Avatar, que se mantiene, se agarra a la taquilla y no hay manera de que se separe. Y en décimo lugar, Green Zone, Distrito protegido. Por lo que vemos en esta ocasión, la taquilla no está demasiado bien porque hay pocas películas que se puedan salvar de todas las que hemos citado. Ahora sí, damos paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from La cartelera. Had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get. Hoy en nuestra sección cartelera, como siempre, vamos a empezar hablándoles de una gran producción. Nos estamos refiriendo a Ciudad de Vida y Muerte, una película histórica bélica coproducida por China y Hong Kong. La dirección corresponde a Chuan Lu, conocido por películas como, por ejemplo, La patrulla de la montaña o El arma perdida. Hay que decir que la crítica ha puesto bastante bien esta película. Por ejemplo, en ABC, Oti Rodríguez Marchante dice lo siguiente: no es la lista Schindler ni Salvar al soldado Ryan, pero no tiene que envidiar a ninguna de ellas. La crítica de Ricardo Alderondo en Fotogramas le da 4 estrellas, destacando la fuerza de las imágenes y criticando un ligero pero comprensible maniqueísmo entre buenos y malos. Se trata, hay que decir, que esta es una película que habla del conflicto bélico entre China y Japón en el año 1937, una cinta que ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. El director, Lu Chang, quería hacer una película objetiva y contar la verdad, desde un punto de vista chino y desde el punto de vista japonés, por lo que ha sido acusado por China de traidor. Como dato curioso, la cinta tiene su Oscar Schindler, su Sam Brief particular, con un John Rave que salvó a muchísimas personas. Ahora, si les parece, les contamos el argumento por si están interesados en ir a verla. China, diciembre de 1937. El país está en guerra con Japón. Beijing y Shanghái ya han caído. Las tropas japonesas llegan a las puertas de Nankín, la capital. Después de semanas de bombardeos, los oficiales locales y extranjeros han huido de la ciudad en ruinas. Lu, un carismático general chino, se propone firmemente echar al enemigo y lidera a sus hombres en la defensa de la capital. Les queda poca munición y están llegando los tanques japoneses, pero ellos se niegan a abandonar la ciudad. El señor Tang es cautelosamente optimista. Él y su familia son conducidos a la zona de seguridad internacional, donde un creciente número de chinos encuentran refugio. Bajo el mando de un pequeño grupo de extranjeros que se ha quedado en la ciudad, la zona se ha convertido en un auténtico campo de refugiados. La señora Yang, una joven profesora china con fuerte sentido de la ayuda, coordina la vida en este lugar lleno de gente, tratando de proteger a tantas personas como pueda. La segunda película que vamos a comentar es 5 minutos de gloria, una película dirigida por Oliver Herschel, autor de películas como por ejemplo La invasión, El hundimiento o El experimento. El reparto lo componen entre otros Liam Neeson y John Nesbitt. Hay que decir que los actores están fabulosos, que la película trata bastante bien el tema del terrorismo, yo creo que con bastante objetividad y bastante, de una manera bastante sincera, que la película merece bastante la pena y que el guión es muy bueno. Por lo tanto, esta película que hemos podido ver la recomendamos porque yo creo que merece la pena. Ahora, si les parece, vamos a ver lo que ha dicho la crítica sobre esta película. Desiree de Fez, en Fotogramas, dice que el guionista expone la situación con claridad. Lanza sin titubeos temas de peso como la posibilidad o la imposibilidad del olvido, el perdón o el peso de la historia. Por otra parte, tenemos una crítica interesante en la revista Hace Prensa de Ana Sánchez de la Nieta que dice lo siguiente. El magnífico guión de Guy Gibert consigue en apenas 90 minutos poner sobre el tapete muchas de las cuestiones que rodean al debate actual sobre el terrorismo, como una especie de panzer y con la fuerza de mostrar la evidencia de la conducción humana. La película remete con las ideologías que defienden la violencia, ridiculiza la ingenuidad de quien piensa que todo se arregla con un apretón de manos y critica el lamentable papel que en ocasiones desempeñan los medios de comunicación. No se preocupen ustedes por nuestra opinión porque ahora en nuestra sección Críticas en un minuto pues les hablaremos y criticaremos detenidamente esta cinta. Hay que decir que es una producción dirigida por el director de la valorada El hundimiento, Oliver Hirschel, como hemos dicho, que es un país y un director que no tiene miedo, desde luego, a realizar análisis objetivos sobre su historia, aunque en esta ocasión se atreven con la historia de otro país. Hay que decir que la película sobre todo habla de la reconciliación en Irlanda del Norte y es una obra del celuloide premiada en el Festival de Sundance. Y ahora, si te parece, vamos a contarte un poco el argumento de la cinta por si estás interesado en ir a verla. Lurgan, Irlanda, 1975. Una guerra civil de bajo nivel se ha ido gestando con el IRA, que apunta a legitimistas británicos y a la fuerza de voluntarios legitimistas del Ulster, que exige la venganza contra católicos que ellos consideran militantes. Alistair Little, de 16 años, es el líder de una célula UVF, impaciente por derramar sangre. Él y su cuadrilla reciben el visto bueno para matar a un joven católico, James Griffin, como una represalia y advertencia hacia otros.
Para hablar del hombre en el que me he convertido, hay que conocer al hombre que era. Tenía 15 años cuando me uní a la FVU, la Fuerza Voluntaria del Ulster. En esa época se producían disturbios en las calles cada semana. Tiraban cócteles Molotov cada día. Y era como si estuviéramos en estado de sitio. Hay que comprender esa perspectiva. En cuanto entras, haces cualquier cosa. Matas a cualquiera.
Algunos recuerdos nunca se olvidan.
Ella dice que esto va de hombres que se han convertido, que el hombre en el que se han convertido o que te has convertido o algo así, no lo sé. Queremos que conozcas al hombre que mató a tu hermano cara a cara.
Algunos errores no se pueden perdonar. ¿Cómo podemos seguir adelante?
Siempre está ahí, en mi cabeza. Y no sé a dónde ir.
Cuando el pasado no nos abandona.
Esa es la cuestión a la que todos buscamos respuesta. Verdad y reconciliación. ¿Qué está en juego? ¿Es posible?
Del premiado director de El hundimiento.
Dicen que el tiempo cura las heridas, pero con los años es aún más duro. Nadie te explica eso.
Ese tío le pegó 3 tiros en la cabeza a mi hermano. Ese tío se está dando la gran vida. ¿Te estrecho la mano o lo mato?
Bueno, matarle no te haría ningún bien.
¿Que no me haría ningún bien?
¿Mis 5 minutos de gloria? ¿Por qué no iban a hacerme bien?
5 minutos de gloria.
La siguiente película que vamos a comentar hoy es Solo ellos. Según el crítico Manuel Sánchez Murillo, lo mejor de la película es la convincente evolución de los personajes, lo peor el fantasma de la difunta. Por cierto, le da 3 estrellas. Por otra parte, la revista cinematográfica Fila 7, una revista que hace unas buenas críticas y sobre todo tiene un gran sentido del humor, dice lo siguiente: gran Owen, pequeño Hicks. Cuando habla de pequeño Hicks se refiere al director. Dice: un muy buen Cliff Owen y un logrado acabado formal no son argumentos suficientes para destacar un drama cuya trama recuerda demasiado a los telefilms de sobremesa. Dice: lo más destacable de la cinta es poder ver a Cliff Owen en un cambio de registro, dejando aparcada su habitual intensidad y abrazando con total naturalidad un papel de hombre corriente. Convence absolutamente, dando mucho más de lo que podría ofrecer su personaje. Si estuviéramos ante una película algo mayor, no sería ni mucho menos descabellado hablar de nominaciones a los Oscars. Esta crítica la hace Claudio Matosian en la revista Fila 7 Cinematográfica. Ahora hay que decir que la película se basa en una novela autobiográfica de Simon Carr, aunque con algunos cambios. La cinta la dirige, como hemos dicho, Scott Hitch, que lo conocemos por películas como Shine o la interesante Corazones en Atlántida, en la que participaba, ¿se acuerdan ustedes?, Anthony Hopkins, ese grandísimo actor participando en esta buena película. Y, por ejemplo, Aceptable sin reservas, esa película basada en una versión que se llamaba Deliciosamente Marta, que habla de las comidas y de los restaurantes. Una historia interesante, pero simplemente se queda en eso. ¿Qué podemos decir del director? Pues es que el director escogió la banda sonora por casualidad, porque escuchaba al grupo Sigur Rós. Mientras rodaba, le gustó tanto que la incluyó en su banda sonora. Concretamente incluyó 7 temas. ¿Qué más podemos contarte de esta película? Pues por último podemos decirte que fundamentalmente participa, o el actor protagonista es Cliff Owen, que lo hemos visto en películas como The International, Dinero en la Sombra, una potente película de acción, intriga y espionaje, Hijos de los Hombres, Plan Oculto, una gran película con un giro final sobre robos y atracos, la película Sin City, la excesivamente valorada Sin City, o películas como, por ejemplo, Amar peligrosamente o El Rey Arturo. Ahora, si te parece, te contamos el argumento por si estás interesado en ir a ver esta película. Cuando la esposa del periodista deportivo Joe Ward muere de cáncer, él toma la responsabilidad de criar él solo a su hijo de 6 años y al hijo adolescente que tuvo en un matrimonio anterior. A pesar de que su madrastra se empeña en aconsejarle, Joe decide desarrollar su propio estilo parental.
Les presentamos a Joe Ward.
Al aeropuerto.
Un respetado periodista.
¿A quién animo, a las supercachas o a la de los melones?
Podrías tomar una decisión basándote en estas dos grandísimas tenistas.
Melones, ¿a que sí? A la fuerza.
Un padre de familia abnegado.
¡Llega tu padre desaparecido!
¡Papá! Y un marido ideal.
Estás preciosa.
No te veo muy convencido.
¿Ah, no?
Pues dime que te gusta este vestido.
Es un vestido fantástico.
Gracias.
Katie, pero qué guapa estás. ¿Qué te ocurre?
¡Katie!
Esto estará mejor en sus manos.
Papá.
Dime, cielo.
Tranquilo, me quedaré aquí a hacerte compañía.
Harry.
Papá, ¿estás bien?
Dejé a mi otro hijo cuando tenía 6 años para estar con Katie. Ahora necesitamos estar juntos.
¿Te caeré bien?
Claro que sí. Y este es tu hermanito, Artie.
Hola, Artie.
Esto no tenía esta pinta cuando la madre de Artie vivía.
Papá, ¿estás bien?
No debería ocuparse de los niños una mujer.
Artie, los zapatos, date prisa.
Te has equivocado de pie.
Pues son los únicos pies que tengo.
Harry, ¿has sacado ya la basura?
Aún no.
¿Es que tengo que hacerlo yo todo?
¿Por qué estás enfadado?
¿Por qué crees que estoy enfadado?
¿Qué futuro les espera?
¿Te tienen a ti?
Podemos hacerlo, lo prometo.
¿Puedo hacerlo otra vez, papi? ¿Puedo?
Sí.
¡Bien!
Di que sí, no es una solución muy fácil.
No es nada fácil, es muy difícil, pero a nosotros nos funciona.
¡Dios mío, está muy alto! Creo que disfrutas provocando a las madres.
¿Por qué piensas eso?
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Antes de dar paso al último de los títulos seleccionados, nos gustaría recordarte otras películas que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrene. Concretamente, La Isla Interior, un drama español de Dunia Ayazo y Félix Sabroso, compuesto por un reparto auténticamente coral, como por ejemplo, o quizá lo más destacable sea Candela Peña, Alberto San Juan, Cristina Marcos, Geraldine Chaplin, Celso Bugallo, Antonio de la Torre o Vicente Ayala. Otra de las películas que puedes ver en esta ocasión es Lola Montes, una película dirigida por Max Oldfull. Concretamente, seguramente a ustedes les soñarán cuando vean simplemente el cartel, se darán cuenta de que es una película del pasado, una película de cine clásico, en este caso francés, que fue la primera película en color de este director francés, que ha hecho películas muy importantes, como por ejemplo El carrusel del amor. ¿Y qué podemos decir de Max Oldfull? Pues podemos decirles que Max Oldfull en esta ocasión hizo una película que tenía que ver mucho con la realidad que había a su alrededor. Y ahora sí, les vamos a hablar de la última de las películas seleccionadas. Concretamente nos estamos refiriendo a Exposados, una película de una comedia de acción, amor, humor de 110 minutos. Una comedia estadounidense dirigida por Andy Tennant. Andy Tennant ha hecho películas como, por ejemplo, Hitch, especialista en ligues, una película más o menos divertida, aunque tampoco tiene nada de especial, y otra película como fue como Locos a por el Oro, que es una comedia bastante mala y que yo no les recomiendo que aparezcan ni se acerquen a ella. Yo la vi por error y mi error lo he pagado, porque la verdad que la película es un rollo y el actor Matthew McConaughey está fatal. ¿Qué más podemos comentarles? Pues que aparecen dos actores muy conocidos como Gerard Butler, que últimamente está haciendo muchas comedias, y sobre todo Jennifer Aniston. Jennifer Aniston la conocemos por la popular serie Friends, aunque es considerada, y aunque es considerada la reina de los corazones de la comedia, no la considero yo una magnífica actriz. Desde luego, a mí como actriz cómica me gusta más Sandra Bullock o, por ejemplo, la actriz Meg Ryan. Desde luego, Jennifer Aniston fue muy buena en Friends, nos divertimos mucho con ella, pero desde luego en el cine comercial americano, desde luego, bajo mi humilde punto de vista, ha fracasado. Y ahora, si les parece, les comentamos un poco el argumento por si están interesados en ir a ver esta comedia de Andy Tennant. Milo Boyd, un cazarrecompensas venido a menos, obtiene el trabajo de sus sueños al serle asignada la búsqueda de su exmujer, la reportera Nicole Harley, que ha saltado su libertad condicional. Él piensa que el trabajo representará dinero fácil, pero cuando Nicole logra zafarse para seguir una pista sobre el encubrimiento de un asesinato, Milo se da cuenta de que entre él y Nicole nunca nada es sencillo.
¡Nick! ¡Nicole! ¡No, joder!
¿De verdad creías que me iba a quedar ahí todo el rato?
¡Vuelve aquí!
Nunca te cases.
Tengo 17 años. Ni siquiera tengo novia. Ahorro para la universidad.
Oh. Oye, verás. Acabo de darle todo mi dinero a mi exmarido y no sé cómo voy a pagarte.
Enséñeme los pechos.
¿Cómo?
Venga, le he dicho que no tengo novia. Deme el gusto. Enséñemelos.
Está bien, pues para.
¿En serio?
¡Que voy! ¡Aparten, aparten!
¡Por favor, vuelva aquí! ¡Mi jefa me va a machacar vivo!
¡Enséñale el pene!
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La música de tu vida.
En nuestra sección La música de tu vida te vamos a hablar de George Fenton, pero antes de eso nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Con motivo del estreno de Esposados, con la presencia de Jennifer Aniston, nos gustaría que nos dijeses qué destacarías de esta actriz, conocida fundamentalmente porque fue la protagonista de la popular serie de televisión Friends. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En esta ocasión vamos a hablarte de George Fenton. Hay que decir que nació en Londres el 19 de octubre de 1950. Es un compositor británico especialmente famoso por ser el autor de algunas bandas sonoras muy conocidas de la historia del cine y de la televisión, aunque también escribe para el teatro. Llamado realmente George Richard Ian Howe, y cursó sus estudios en la escuela de St. Edward en Oxford. Fenton ha compuesto más de 60 bandas sonoras muy características, como por ejemplo podemos recordarle algunas, como Las Amistades Peligrosas, El Rey Pescador, La Locura del Rey Jorge o Gandhi. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? Pues inicialmente Fenton trabajó como actor consiguiendo un papel en la obra 40 Years On, de Alan Bennett. Posteriormente logró cierto reconocimiento tras aparecer sucesivamente en la película Camino Privado, la teleserie La Granja de Emerald y en la primera obra de Alan Bennett para televisión, A Day Out. Frecuentemente solicitado para tocar un instrumento musical en las producciones, Fenton se decidió pronto por redirigir su carrera hacia la composición. En el año 1974 consiguió su primera comisión importante, tras componer y dirigir la banda sonora para la producción teatral de Peter Gill, Twelfth Night, representada en la Royal Shakespeare Company en Stafford-upon-Avon. Esto le sirvió para trabajar a la posteriori en el Teatro Británico, componiendo trabajos para el Teatro Nacional, The Royal Exchange Theatre, la Corte Real, los Estudios Riverside y de nuevo The Royal Shakespeare Company. En el año 1976, Fenton recibió o escribió su primer trabajo para una obra televisiva, Hitting Town, escrita por Stefan Polyakov y producida por Peter Gill. Compuso la banda sonora para Six Play de Alan Bennett, emitida en el año 1978-1979. Su colaboración continuó en el año 1982 para la serie Objects as Ablation. También ha participado en otras películas más importantes, como por ejemplo una serie de alto presupuesto como La Joya de la Corona o The Moonlight Moniteur. Y por otra parte ha recibido algún que otro BAFTA. También ha trabajado para numerosos programas como La Fauna Salvaje, un programa para la BBC, y ha colaborado en algunos documentales como La Vida en el Congelador, El Planeta Azul, Azul Profundo, Planeta Tierra y La Tierra. ¿Qué más podemos comentarles de este hombre? Pues que ha colaborado a lo largo de su carrera con gran cantidad de directores de cine, algunos tan importantes como por ejemplo Harold Ramis, Pedro Almodóvar o Neil Jordan. Ahora te invitamos a que escuches esta pieza musical, esta banda sonora de George Fenton. Sobre todo te recomendamos que la escuches con los ojos cerrados, pero si es que vas conduciendo y tienes que tener cuidado con no pegarte un batacazo, pues hazlo con los ojos abiertos y con los oídos puestos en esta preciosa banda sonora.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección Críticas en un minuto te vamos a hablar de 5 minutos de gloria, una película que se estrena esta semana. Y es que al alemán Oliver Hirschfeld le gusta crear historias de temática complicada, como fue el caso del hundimiento. En esta ocasión regresa con 5 minutos de gloria, un drama premiado en el Festival de Sundance y basado en hechos reales. La cinta gira en torno a la posible reconciliación entre un asesino de Irlanda del Norte y la víctima católica que fue testigo del crimen cometido contra su hermano 33 años después del suceso. Por esa razón y en pleno proceso de paz del conflicto católico-protestante de Irlanda del Norte, una cadena de televisión prepara un programa en directo en el que se intercambia una verdad por un perdón, coincidente con una práctica propuesta por el arzobispo Desmond Tutu cuando se trataba de solucionar el problema del apartheid en Sudáfrica. El sólido guión corresponde a Guy Gibbert, que viajó varias veces a Belfast desde Londres buscando el reencuentro de ambos, que nunca se produjo. Nos parece un profundo estudio sobre el drama del alma humana, porque analiza razonablemente bien el pensamiento y los sentimientos de los protagonistas. Por un lado, el guionista desgrana de manera notable el malestar del asesino al que su conciencia no le deja tranquilo a pesar de haber cumplido la pena y de estar arrepentido de su acción terrorista, puesto que busca el perdón de su víctima. También, aunque de pasada, parece que justifica su acción. Por otra parte, la víctima no olvida el sufrimiento del ser querido y sus ansias de venganza no le dejan ser feliz, por lo que llora desesperadamente en una de las escenas porque quiere que una de sus hijas estén orgullosas de él. Por último, las interpretaciones de Liam Neeson y James Nesbitt nos parecen excelentes y se tomaron tan en serio una de las peleas de la película que aparecieron al día siguiente con el cuerpo lleno de moratones. Además, el final abierto de esta producción británica no debe dejar a ningún espectador indiferente, donde cada uno libremente puede sacar sus propias conclusiones. La segunda película que vamos a comentar hoy es Luciérnagas en el jardín, una película que se estrenó en Semana Santa y que hemos querido rescatar. En un momento donde interesa que la familia esté en crisis, Dennis Lee nos ofrece un retrato familiar levemente inspirado en su vivencia personal, al menos en su planteamiento inicial. Luciérnagas en el jardín narra las andanzas de un escritor que pierde a su madre, que era el pilar en el que toda la familia se apoyaba, en un accidente de tráfico. Su padre, al contrario, era un ser tiránico en la educación de sus hijos, como recuerda el personaje en constantes flashbacks. Esta técnica utilizada por el cineasta novel nos sirve para entender muchos aspectos de los encuentros o desencuentros de cada uno de los miembros que conforman el núcleo familiar. La historia va creciendo a medida que avanzan los minutos, aunque no se puede decir que sea original, pues recuerda a otras producciones cinematográficas. Las interpretaciones no me parecen lo más notable de la cinta. Willem Dafoe actúa también como siempre y resulta muy interesante la evolución de su personaje, mientras que Julia Roberts, después de su desafortunado encuentro con Clive Owen en Duplicity, ilumina cada instante que aparece en pantalla. Como dato curioso, Daniel Moder, el director de fotografía, es la actual pareja de la actriz protagonista. Cambiando de tema, la cinta ofrece una visión sobre la institución más antigua de la sociedad, bien construida y políticamente incorrecta en algún aspecto, donde el elemento trascendente no ha sido destacado. Sin embargo, los valores más importantes quedan reflejados con bastante acierto en una familia imperfecta pero unida. La madre, Julia Roberts, refleja claramente el valor del servicio y entrega a los demás, equilibrando y aminorando el temperamento de su estricto marido, que comprenderá cuál es el límite de su labor como educador. Finalmente, el arrepentimiento está muy conseguido y el perdón aparece como un elemento clave de la película para restañar las heridas del pasado. Sobre todo sorprende el modo tan sutil con que está narrada la posible reconciliación.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues yo estoy bien, pero ¿tú qué haces moviéndote a cámara lenta? Pareces un caracol.
Es que estoy muy tranquilita y muy relajada.
¿Qué te has tomado, una tila?
Pues no, lo que pasa es que voy a hablar de la película El hombre tranquilo.
Pues si te parece voy a decir mi opinión sobre esta película. Y es que es una de las mejores interpretaciones de John Wayne. Resulta preciosa la carrera de caballos y sobre todo el beso entre Maureen O'Hara y John Wayne, que es uno de los más bonitos y más espectaculares de la historia del cine. El trabajo del director John Ford refleja magníficamente las tradiciones irlandesas. Por cierto, ¿qué puedes decirnos del argumento?
Pues a un pueblo irlandés llega un forastero que resulta ser oriundo de la comunidad, hijo de una familia que emigró a los Estados Unidos. Huyendo de un pasado turbulento, el recién llegado adquiere la que fuera casa de sus ancestros, granjeándose la enemistad del cacique local. Cuando se enamora de la hermana de su enemigo, empieza el camino que le llevará a enfrentarse con su realidad y a aceptar la cultura de sus antepasados.
¿Quiénes componen el reparto?
John Wayne, la bella Maureen O'Hara, Barry Fitzgerald, Victor McLaglen y Ward Bond.
¿Qué me puedes contar de la personalidad de John Ford que poco a poco estamos desvelando?
Pues que hay una frase que lo describe muy bien. Equivocado o no, siempre soy fiel a mis principios y mis ineludibles errores.
Ahora, si te parece, vamos a hablar un poco de John Wayne. Hay que decir que John Wayne es un tipo noble que, como dato curioso, vi publicado en el semanario Alba que murió convertido al catolicismo poco antes de morir. Y se decía de este hombre que era un auténtico héroe del cine. ¿Qué decía Maureen O'Hara?
Pues dijo, somos como hermano y hermana, tenemos esa especie de relación y me siento celosa de todas sus otras partners. Es infantil, lo sé, pero no puedo remediarlo. Es el ser humano más tierno, gentil, simpático y leal que jamás he conocido.
Oye, Irene, necesito que me desveles un cotilleo morboso de esos que rondan por la red.
Pues Maureen O'Hara asegura que durante el rodaje de la película vio en su despacho al director John Ford besando a otro hombre.
¿Verdad o mentira? No sabremos nunca esa realidad. Por último, ¿por qué tus fuentes, o sea mis fuentes, no me cuentan algo del rodaje?
Pues Según mis fuentes, se dice que Ford, antes de rodar la secuencia de la lucha final, se dirigió a Wayne y le dijo que Victor McLaglen le estaba robando todo el protagonismo en el rodaje, y luego se dirigió a Victor McLaglen y le dijo lo contrario, con lo cual ambos actores dieron un gran realismo a esta escena de pelea, tanto que Victor McLaglen acabó conmocionado y Wayne con dos costillas rotas.
Oye, ¿y qué dijo la crítica de esta cinta después de esa anécdota tan divertidísima?
Pues el mundo del cine ha recreado multitud de pueblos encantadores con sus personajes, sus costumbres y sus vidas, pero ninguno como Innisfree. La historia de un exboxeador irlandés inmenso, John Wayne, que vuelve a América, a su pueblo natal, y se enamora de la hermana de su mayor enemigo, es una comedia en estado de gracia que transpira el mejor talento de John Ford en cada plano. A pesar de su aparente sencillez, llevó años financiarla, pero tras su estreno se convirtió en un clásico inmediato, además de funcionar muy bien en taquilla en Estados Unidos. Un film de una magia irrepetible. Junto con El apartamento y El buscavidas, una de mis tres películas favoritas, según Carlos Bollero, del diario El Mundo.
Bueno, pues muchas gracias, Irene, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En esta ocasión, nuestro compañero Antonio Peláez va a hablarnos de un autor alemán. No sé si antes hemos dicho francés, pedimos perdón, pero es verdad, es un autor alemán. Y vamos a ver lo que le pasa a Antonio Peláez. ¿Es que Antonio Peláez está enamorado? ¿Es que Antonio Peláez está aburrido? ¿O es que Antonio Peláez tiene muchas ganas de hablarnos de la película Lola Montes, dirigida por Max Ophüls, que se reestrena en esta ocasión en los cines? Pues sí, vamos a saludarle. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
¡Qué fuerte!
Con Z, sí, con Z, al igual que Peláez, que es mi apellido, Antonio Peláez, de Radio Cine, que nos está hablando a vosotros y sobre todo a mi querido Víctor Alvarado, al que mando un abrazo radiofónico. No sé cómo se manda un abrazo radiofónico, se manda con un fuerte chorro voz. Bueno, pues con Z, algunos escribían el apellido de Lola Montes, Lola Montes, pero era con S. ¿Ella era española? No, ella era irlandesa. ¿Ella quién era? Pues quien mejor lo puede saber, yo creo, que de la historia del mundo del cine. La historia del mundo del cine, la historia del cine simplemente, es Max Ophüls, a pesar de que antes de él ya hicieran varias versiones. Empezaron en el cine mudo, luego hubo una de Antonio Román en el cine ya sonoro español en el 44, empezó en el 18, y luego en 1955 Max Ophüls estrenó un 23 de diciembre Lola Montes. Vamos, no estrenó él, yo creo que más bien le estrenó el productor. Y es que lo que dijo el productor: esta película hay que cambiarla porque esto ha sido un fracaso comercial absoluto. Mucho, mucho escándalo y mucho, mucho fracaso. Qué curioso que en la película el personaje que representa a Peter Ustinov, que es el maestro de ceremonias dentro del curioso circo, que ya hablaremos de él, que nos presenta la vida de Lola Montes, qué curioso, ya digo, que relacione escándalo con dinero. Algo que sucede tanto hoy en día. De hecho, yo viendo la película pensaba, digo, bueno, este Peter Ustinov es una especie de Jorge Javier Vázquez y este era una especie de Belén Esteban. En otras épocas tenían que aprender incluso a bailar bien. El caso es que esta es la película que vuelve a nuestras pantallas, pero Max Ophüls había nacido en 1902 en la localidad alemana de Saarbrücken. Suena como a Starbucks en alemán, pero no es Starbucks. 6 de mayo de 1902. Dentro de poquito se cumplirá pues el 180 aniversario, ¿no? Por lo que os gusten los de los números. Empezó a estudiar periodismo, pero se dio cuenta que la verdad que era más divertido que eso del periodismo, fíjate tú, le dio por ahí, ser actor y director de teatro. Así que, bueno, pues ahí empezó a hacer sus pinitos. ¿Y cómo se inició en el mundo del cine? Pues gracias al director Anatole Litvak, que hizo en su momento Anastasia, no la de dibujos animados, evidentemente, que es bastante más reciente, sino una más antigua. Para el trabajo como ayudante de dirección, eran las épocas en que se empezaba desde abajo, digamos, en el mundo del cine. Y, pues bueno, luego terminó dirigiendo un corto cómico llamado Dungeon Liebertraum. Lieber, yo creo que es amar. Pero el resto, no me preguntéis porque mis lecciones de alemán van muy lento. y continúo con el musical Die Verbaut y el melodrama Amoríos. Mira, melodrama Amoríos, como que ya nos entendemos más. Die Verbaut es una ópera filmada. La hizo poco antes de que Hitler llegara al poder, ya digo, pues estamos en 1932, y de hecho logró mucho dinero, una gran financiación para poder reproducir al lado de Múnich un pueblo checoslovaco. Y allí, vamos, o checo hoy en día, ¿no? Y allí rodar una feria. Liebeliel, o sea, Amoríos, es una película que protagoniza Magda Schneider, que es la madre de Romy Schneider, y es una historia de amor, pues que parece que está muy bien contada, según nos dicen. En 1934 ya sigue a su buen ritmo, debía tener pues unas buenas referencias en cuanto al mundo del cine. Dice, ¿no? Y este chico sabe hacer películas. Pues en 1934 ya rueda otra película que se llama La mujer de todos, pero La mujer de todos ya la tiene que rodar en Francia, porque ya había visto que aquí la cosa no iba muy bien para allá. Se ha ido a Francia, fue rodada en Italia y su argumento fue bastante similar a la que haría de un tiempo después Lola Montes. Isa Miranda fue la protagonista y, bueno, en cualquier caso, él ya desde 1933 residía en París porque veía que al ser de origen judío en Alemania no iba a estar muy bien. En esta época también estrenó películas como Yoshiwara en el 37 o Suprema Decisión. Sabemos un poco todos lo que sucedió, no tanto a lo mejor por estudiar historia, sino por las películas, que los alemanes llegaron a París, ¿no? Ocuparon París y entonces, pues Masovuls pensó, vamos, si no lo sabemos por distintas películas, lo podríamos saber hasta por Maldito Bastardo, ¿no? Entonces ya Ofuls dijo, pues aquí lo voy a tener un poco mal, y decidió emigrar a Suiza para poco después llegar a Estados Unidos. Allí estuvo bastantes años sin poder realizar su trabajo como director, que había empezado tan prometedoramente, hasta que Preston Sturges, digamos que me dio por él, y en Preston Sturges había visto Amoríos, y dijo, oye, este es un gran director. No fue un director de éxito en su época, pero bueno, sí que logró realizar varias películas en Estados Unidos hasta 1950. Podemos destacar de estos momentos, por ejemplo, Carta de una desconocida, que transcurre en Viena en 1900, y donde Stefan Brandt, un famoso pianista, recibe una carta de una mujer con la que estuvo tiempo atrás, a la que ya no recuerda. Es para él una desconocida, algo que no ha dejado huella, y sin embargo para Lisa lo fue todo. Incluso tuvo un hijo de Stefan para sentirse más cerca de él, en fin, estas cosas. Luego tenemos también otras películas como Atrapados, que nos cuenta cómo Leonora Ames se ve colmada su ambición cuando se casa con un millonario Smith Ulrich, un hombre enfermo, neurótico y autoritario. Onda. El matrimonio fracasa y la joven decide separarse y encuentra trabajo como secretario de un médico y tal, ¿no? Protagonistas femeninas en sus películas, protagonistas femeninas. The Reckless Moment con James Mason y Joan Bennett. James Mason, de hecho, tenía un poema sobre cómo le gustaba mover la cámara a este director, a Max Ophuls. Hizo un poema sobre Max Ophuls, la verdad que muy, muy curioso. Y tenemos también de esta época Vendetta, película que empezó a dirigir, Howard Hughes fue el que le dijo, oye, dirige esto, pero el rodaje resultó caótico y al final no resultó acreditado. Y bueno, terminó siendo acabada en 1950 por Mel Ferrer. De esta misma época también tendríamos Atrapada, un drama psicológico con toques de cine negro que estaba interpretado por el propio James Mason, Bárbara Bel Geddes y Robert Ryan, y Almas desnudas, otro título de cine negro en el que de nuevo estaba James Mason con Joan Bennett. Tras esta película, tras Almas desnudas, regresa a Europa. Y allí rueda La Ronda, digamos, también, y que bueno, que viene a ser ya la nueva película que hace ya con Francia, digamos, en donde se encontraba él realmente más cómodo, ¿no? La Ronda es una película que adapta una obra teatral de Arthur Schnitzler con Simon Signoret, Anton Walbrook, Simon y Daniel Derger como intérpretes. Ya muy considerado, digamos, artísticamente por lo menos, no tanto en cuanto público, pero sí que ya muy cómodo con su estilo, dirigió El Placer en el 52, basada en relatos de Guy de Maupassant y Madame D, película que yo creo que también hemos conocido mucho, ¿no? Con el trío Daniel Derrier, Vittorio De Sica y Charles Boyer. La adaptación de la novela de Luis de Villemont, que, bueno, Pues como muchos conoceréis, lo que nos contaba es la historia de un par de pendientes. Un par de pendientes que se viven comúnmente en unión en una serie de situaciones en el año 1880, donde nos refleja Ophuls la inconstancia de los sentimientos, y la protagonista es una mujer que vende los pendientes que le había regalado su marido para poder pagar sus deudas. ¿Qué pasa? Que él los vuelve a comprar para podérselos regalar a su amante, que se va de viaje. Un viaje durante el cual conocerá a un diplomático. Y dicho diplomático se los volverá a regalar a Madame de... Ya luego habrá que ver toda la película. Menuda historia con los pendientes, ¿eh? Y después de esta película, la verdad, Madame de del 53, ya llega la que se reestrena ahora, digamos. Es Lola Montes. Lola Montes es una película que protagoniza Martín Carol. Martín Carol era entonces pues muy famosa por sus escenas de cierto destape en los años 50. Podéis imaginar que era... Bueno, hay quien dice que viene a ser como la precursora de Brigitte Bardot. Lo que pasa es que luego con Brigitte Bardot pues ya no se acordó nadie de Martín Carol. Peter Ustinov, que entonces tenía 33 años y no está tan Peter Ustinovado, como he dicho yo por ahí, como posteriormente, la verdad que es uno de los mejores papeles que hace él, y Anton Walbrook. Nos cuenta pues la historia de esta cortesana de origen irlandés, nombre español, pero que en realidad se puso de un maestro suyo de danza, de baile español, porque ella en realidad no era bailarina, ella era una cortesana profesional realmente, y que... Bueno, pues con la excusa de una función de circo, en la que ella sería la protagonista, pues vamos recorriendo distintos flashbacks, no ordenados cronológicamente. Hubo una versión que luego hizo el productor que sí ordenó cronológicamente. De esta película vio todo tipo de versiones, porque cuando se estrenó, aparte de que fue un escándalo, fue un fracaso. Ya digo que normalmente, incluso como dice el propio Ustinov, el escándalo llama al dinero. Dice, además Ustinov lo dice precisamente sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Hay una cierta crítica al modelo americano. Pero en este caso, en esta película, pues no fue así en cuanto a la taquilla. La cinemateca, lo que llaman cinemateca, la filmoteca francesa la ha recuperado, y podemos ver pues esta especie de función de circo a lo largo de la cual se nos cuenta de todas las formas posibles pues cómo ella fue conociendo a los amantes o distintas personas con las que mantuvo contacto a lo largo de su vida, y cómo todo ello la lleva a la decadencia, cómo va ascendiendo por esa especie de... pues distintos pasos o distintos peldaños de las escaleras que llevan a lo alto del circo hasta llegar a lo más bajo, y una escena final absolutamente sobrecogedora. Película muy interesante, la verdad, que de ver. Creo que solamente tenemos Madrid-Barcelona que se vaya a estrenar. Seguramente en breve la sacarán en DVD, porque la anterior edición en DVD, que no era este montaje exactamente, que es el que dicen que es más preciso, más cercano al director, aunque sí que era parecido, pero no era exactamente este, y que desde luego no estaba en absoluto restaurada. Recordemos que está restaurada para proyección en digital. En principio la proyección digital es un poco menos que 35 milímetros, pero hoy en día, tal y como estaría el cine en 35 milímetros, pues seguramente no nos llegaría con la misma calidad. Pues en cualquier caso es una muy buena restauración y es una muy buena oportunidad de ver cine. Cine del de siempre, cine en el cual están todos los recursos cinematográficos. Se aprende muchísimo viendo esta película. Están todos menos los del documental, digamos, como en cierto sentido. Es una película que es ficción, una absoluta ficción, una absoluta disfrute de en cuanto puesta en escena, fotografía. Así que recomendado, y recomendado echarle un vistazo a la filmografía de Mads Ophuls. Os ha hablado Antonio Peláez con Z, pero no con Z de Montes, porque era Montes, con S. Y pues volveremos a hablar seguramente para la próxima semana. Nos volveremos a ir directos a las estrellas.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si les hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.